La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que durante toda esta semana continuamos ofreciendo, por supuesto, ayuda a todas aquellas personas que quieran colaborar con Proyecto Hombre Extremadura. Nuestra manera de colaborar es a través de ese correo electrónico, como decíamos, a través de altaextremadura@cadenacope.net. Nos puedes mandar tus opiniones, tus sugerencias, tus impresiones sobre esta campaña, sobre esta labor que está realizando Proyecto Hombre Extremadura. Por supuesto, puedes participar en este programa llamando al 927-627-157. Recuerda el 927-627-157. Y también, por supuesto, puedes colaborar a través de la Fundación Santa Bárbara, a través de esa cuenta de apoyo a Proyecto Hombre 2048-1001-91-34-000-12. En este caso 580, repetimos, en esta cuenta del Liberbank 2048-1001-91-34-000. 12580. Pues como decíamos, durante toda esta semana en este programa de la mañana estamos dándote a conocer la labor de la ONG Proyecto Hombre Extremadura, recaudando fondos para sus proyectos, para ayudar a esas personas a que restablezcan su dignidad y su vida, dejando a un lado las adicciones y las drogas. Pero continuamos con otros temas también en esta mañana. Recuerda que mañana continuaremos contándote más sobre este tema, por supuesto en la mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de FM. Continuamos ahora, lo hacemos hablando sobre otros temas, y es que ya sabes que nosotros nos gusta estar muy pendientes a lo que sucede en la realidad cultural de la ciudad de Cáceres. Por eso, en esta mañana vamos a hablarte sobre un espectáculo familiar, un musical muy especial que nos va a hacer a todos soñar. Un musical que nos recuerda a cuentos infantiles, que nos trae buenos recuerdos de nuestra infancia y sobre todo que nos va a permitir llegar a un mundo mágico, hasta Arabia. Nos lo va a contar en esta mañana Diana González, que nos cuenta desde Tragaleguas Teatro en qué consiste este musical familiar Aladín. Diana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Diana. Estábamos hablando, por supuesto, de Aladino, y es que Tragaleguas Teatro, vuestra compañía, bueno, pues siempre está apostando por los más pequeños y sobre todo por las historias de siempre con otro toque, porque también hace muy poquito habéis estrenado Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, estuvimos este mismo año, el Domingo de Ramos, de Semana Santa, estuvimos en Cáceres. Y bueno, era la primera vez que Tragaleguas actuaba en el Gran Teatro de Cáceres y la verdad que fue un gustazo porque solo abrimos una función como novatos que éramos y la verdad que hubo un lleno absoluto. Así que volvemos ahora en Navidades, aprovechando las vacaciones de Navidad de los más pequeños, con Aladino, otro cuento clásico, pero esta vez, pues, a diferencia de Alicia, que es un cuento más cercano, ¿no?, porque es una niña inglesa y todo era el mundo de la fantasía, aquí con Aladino, pues, nos vamos a ir al oriente, ¿no?, nos vamos a ir un poco a un mundo más lejano y, por tanto, como más exótico. Veremos vestuarios y personajes que son pues traídos del lejano oriente, pero bueno, siempre cuidando lo que es el clásico, ¿no?, que nos gusta mucho cuidar los cuentos infantiles con toda la enseñanza que tienen, pero siempre apostando por lo más actual, las nuevas tecnologías. Así que pues seguimos utilizando una pantalla de cine que ya habíamos utilizado en Alicia en el País de las Maravillas, donde los actores entran y salen de escena y podemos trasladarnos a diferentes escenarios en cuestión de segundos. Podemos estar en el desierto o en la cueva mágica donde está la lámpara mágica, o de repente puede aparecer en esta pantalla de cine un genio de altura de 3 metros que es muy alocado, que la gente se va a divertir mucho con él. Y pues nos va a permitir esta pantalla de cine que por momentos nos dé la sensación que estemos en el cine viendo una película de acción, y en otros momentos estaremos viendo teatro apoyado por esa pantalla como decorado.
Diana, es que... Además, Diego, una de las cosas que no sabe la gente sobre Aladino es que se trata de una historia que pertenece a las Mil y Una Noches.
Exacto, sí, o sea que es una historia tradicional. Bueno, en un principio no estaba incluida en Las Mil y Una Noches, pero el autor que lo recopiló sí que luego lo incluyó. O sea que digamos que, por un lado, esta historia tiene un poco de entidad propia, porque era un cuento clásico en sí, pero que luego se terminó de incluir en esta historia. Y, bueno, como adelanto, pequeño adelanto, que no quiero adelantar mucho para que no perder la sorpresa, es que así nos lo van a iniciar, ¿no? Se suponía que en Las Mil y Una Noche, Serezán era la narradora de este cuento, de estos cuentos de La Mil y Una Noche, y cada noche contaba un cuento diferente. Entonces, pues al llegar al teatro veremos a una narradora muy especial, narradora vendedora, uh-huh, que nos va a introducir como si estuviéramos en un zoco típico árabe, pues con el follón que hay, y venta y compra y el regateo, y ella es la que nos va a introducir en esta historia, la que nos uh-huh, la va a presentar.
Bueno, porque Diana, que está hablando de esta narradora, yo sé que tú representas a esta vendedora en especial. También tienes otro personaje, que es la sultana, y otro más que no voy a desvelar.
Que no quiero desvelar porque me ha ocurrido ya en otros teatros que al final, bueno, al final evidentemente siempre saludamos al público y hay mucha gente que me dice, pero ¿tú quién hacías? ¿Quién eras? O sea que a lo mejor hay alguna sorpresa, pero que no quiero desvelar porque bueno, que vengan al teatro a verlo, os animo a todos.
Bueno, desde luego, como decíamos, una aventura al fin y al cabo, donde vamos a poder ver realidad y ficción, ver teatro musical, ver también cine, ¿no? Gracias a esa pantalla retroproyectada donde podemos ver una película de animación original y que, por supuesto, vamos a poder disfrutar de esta historia, pero contada de otra manera también, porque lo cierto es que todos tenemos en la mente, bueno, pues ese clásico de Disney que también versionó este cuento, como decimos, también, bueno, pues adaptado de esa historia de Las Mil y Una Noches de ese Aladino. Diana, lo que desde luego no falta es un genio con todas las de la ley, es decir, pero que no solamente hablamos del genio este que hace magia, ¿no?, sino que todos tenemos un genio dentro.
Sí, al final esa es un poco la idea que queremos transmitir. Bueno, tenemos canciones originales de Francisco Tobilla, que ya nos las había hecho en Alicia en el País de las Maravillas, es un gran compositor, y una de las canciones principales de esta obra es la del genio. Es una canción muy divertida, os vais a reír mucho y la vais a bailar, y uno de los mensajes que dice el genio es que tienes tu propio genio y simplemente tienes que pensar y creer y comenzar a realizar esos sueños. O sea que al final el genio y el espectáculo lo que nos quiere decir es que no necesitamos una lámpara, el genio está dentro de nosotros, solo tenemos que confiar en nosotros mismos. Y eso es lo que queremos transmitir a los pequeños y a los mayores, que tenemos que creer en nosotros y en los que nos rodean.
Pues este domingo 22 de diciembre en el Gran Teatro de Cáceres vamos a poder disfrutar en dos sesiones, porque además, Diana, habéis querido tener la oportunidad de compartirlo con todos los cacereños a las 5 de la tarde y a las 7. Recordamos que ya están las entradas a la venta en la taquilla del teatro y también en la página web de Tragaleguas Teatro, también en la página web del propio teatro, por supuesto, donde vamos a poder, bueno, pues disfrutar de esta historia maravillosa de Aladino y, por supuesto, pues trasladarnos, como decíamos, hasta Arabia a ver ese zoco árabe donde vamos a poder conocer esta historia, que también es una historia de amor, Diana.
Sí, por supuesto, claro que sí, el amor siempre tiene que estar entre nosotros y por supuesto es una historia de amor entre Yasmín y Aladino. Aladino nos va a sorprender como un chico alocado y divertido y Yasmín nos va a cautivar como princesa oriental que es. Todos tenemos en la mente la princesa con corona y con vestido amplio y Yasmín va a ser una princesa vaporosa, nos va a cautivar con sus bailes. Así que os animo a que vengáis a conocer esta historia de amor tan bonita también, por supuesto.
Pues gracias a Diana González por acompañarnos en esta mañana desde Tragaleguas Teatro, por supuesto, como actriz de este Aladino musical familiar que estará este domingo en el Gran Teatro de Cáceres en doble sesión. Un saludo y hasta la próxima, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Tienes tu propio genio. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Llega la Navidad y en nuestra mesa siempre productos de la mejor calidad.
¡Feliz Navidad!
Turrones Dos Hermanos, delicioso turrón de Castuera. La tradición de la Navidad que llega a todos los hogares. Turrones Dos Hermanos, turrones de almendra, de chocolate, de yema, turrones duros y blandos, torta imperial, mazapanes, todo con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Esta Navidad en tu mesa no pueden faltar los Turrones Dos Hermanos y en casa. Turrones Dos Hermanos, teléfono 924-760820, Castuera. Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! ¡Vuelve Tambo a hacer de la suya! ¡Va para usted! ¡199 jamones!
¿Y un jamón?
¡Efectivamente! ¡200 jamones! ¡Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción! El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! ¡Te queremos! Y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, a las 12. Por cierto, ahí nos podemos comer la uva.
Botox, ácido hialurónico o poliláctico, tú eliges el tratamiento para rejuvenecer que más te guste. El único consejo, que te pongas en manos de un especialista en medicina y cirugía. Clínica Pérez Rubio Dermocosmética. Consulta en Cáceres Edificio La Chicuela o en su web, clínicaperezrubio.com.
Esta Navidad, el mejor regalo para el jinete y para el caballo en Gala Equitación, Villafranca de los Barros. Una de las mayores exposiciones de equitación de la región. Cascos, gorras, sombreros, botas de Valverde del Camino, botas cartujanas, sillas, cabezadas, herrajes, cuidado y cosmética para el caballo, ropa y complementos de equitación. Estamos en Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524922 o compre cómodamente en internet. Visite nuestro catálogo en galaequitación.com. ¡Feliz Navidad!
Atrevidos, originales, La Gaviota. Para lucir y para guardar, La Gaviota. Decorativos La Gaviota. Sorprendentes, para presumir, para gustar, La Gaviota. Para aniversarios, cumpleaños...
La Gaviota en Cáceres, calle San Antón y Gómez Becerra.
La Gaviota, aquí lo tienes todo.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar en este martes 17 de diciembre. Continuamos, lo hacemos como cada martes con nuestra cita ineludible con la salud. En esta mañana saludamos al doctor Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como cada martes, Damián, con la asesoría del Colegio de Médicos, intentamos abordar temas que interesan, bueno, pues a todos los oyentes de COPE. En esta mañana vamos a hablar sobre la meningitis con el doctor José Antonio Lozano, el jefe de servicio de pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, al que damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Damián, vamos a hablar sobre la meningitis, como decíamos, una infección de las meninges del que nos va a hablar muchísimo más el doctor.
Sí, yo creo que tenemos la suerte de tener a un pediatra experto y le agradezco su presencia aquí. Siempre que termina una palabra en itis es inflamación y meningitis es la inflamación de las meninges, de esos tejidos, de esas especies de telitas que recubren el sistema nervioso central, ¿verdad? Doctor José Antonio Lozano, cuando hablamos de la palabra meningitis, mete un poco de miedo, ¿verdad? Pues sí. ¿Es frecuente, es importante, es grave la meningitis?
Pues realmente puede ser en muchas ocasiones graves y sobre todo, bueno, como médicos tenemos y como pacientes o padres de los pacientes tenemos que tener un poco siempre presente que existe, que afortunadamente ha ido disminuyendo gracias a las vacunas, pero que... Que continúa todavía estando ahí y es muy importante que la consideremos.
¿Hay varios tipos de meningitis?
Sí, básicamente hay dos tipos. Una es la bacteriana y otra es la vírica. La bacteriana es la que nos preocupa más porque generalmente puede tener incluso complicaciones, y la vírica podemos considerar que es un poquito más benigna.
Porque se trata, doctor, de que esa inflamación, de que ese proceso de las meninges afecte al sistema nervioso central, y me imagino que cuando habla de complicaciones se refiere a eso. Pero antes de ir a las complicaciones, yo quisiera que nos dijera de una forma más o menos clara, no muy, ¿cuáles son los síntomas de una meningitis?
Bueno, pues generalmente muchas veces la población pues conoce lo de la rigidez nuca, ¿no? Siempre eso produce mucho miedo. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que la meningitis va a tener una manifestación distinta dependiendo básicamente de la edad del paciente, de tal manera que cuanto mayor sea, más específicos van a ser estos síntomas. Por poner un ejemplo, en un recién nacido, pues nos puede confundir y se manifestar por una infección generalizada, y en esta edad todavía no aparecen los signos típicos de la meningitis, como es la rigidez. Conforme van creciendo los niños, estos síntomas van siendo más específicos y más recortados. Así, por ejemplo, en un niño de un año, un lactante, que nosotros, como llamamos nosotros a los niños de esta edad, pues pueden tener fiebre, vómitos, rechazos de las tomas. Están unos niños que están muy irritables, que están decaídos, que los padres notan que están quejosos. Incluso ya en los casos más graves pueden aparecer convulsiones. Y luego ya los más mayores, lo más representativo, pues serían los signos meningios, ¿no? Que ya en el siglo XIX, pues por grandes médicos de aquella época como Kernin, alemán, o Lusinski, ruso, describieron distintos signos que ayudaban en aquella época, bueno, a diagnosticar la meningitis, y que evitaron muchas muertes, y que son signos tan efectivos que aún se siguen utilizando.
Cuando hablamos de meningitis vírica, doctor, hablamos además también de fiebre, suele ir asociado a este proceso, y por eso a veces, bueno, pues queda oculto un poco la meningitis. ¿Cómo se puede diagnosticar de forma correcta la meningitis? ¿Cuándo los padres pueden darse cuenta de que está ahí esta enfermedad?
Bueno, muchas veces, bueno, pues el signo principal es la fiebre, pero generalmente acompañado de otros síntomas, como ya he dicho, en los niños mayores la rigidez, y en los pequeños, sobre todo, los padres lo van a notar muy decaído, lo van a notar que el niño lo ven distinto, raro, que algo está pasando que no es lo habitual y que no es lo típico de un catarro. A veces el sexto sentido de los padres o de las madres.
Sí.
Y lo que yo recomiendo, básicamente, bueno, aparte de la cultura médica que debemos ir adquiriendo poco a poco, y que este programa pues tanto hace por ello, lo que tenemos que conseguir es que, bueno, que acudan rápidamente a su médico, y su médico rápidamente lo va a diagnosticarlo o lo va a sospechar.
Es decir, una valoración lo más temprana posible ante síntomas de una complicación, de una fiebre que se va complicando, y que el médico de familia, que en este caso debe ser el primer escalón, que generalmente ya hace una valoración muy aproximada, luego acuda a mande al niño al pediatra.
Claro.
Doctor, siempre que hay la palabra meningitis o el diagnóstico posible, se nos viene a la cabeza a los médicos y creo que a muchas personas que nos escuchen, la punción lumbar. Díganos qué es la punción lumbar y qué sitio tiene este diagnóstico.
Pues inicialmente, como he dicho, diagnosticamos por la clínica o lo sospechamos, pero realmente el diagnóstico definitivo nos va a venir dado por obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está junto a las meninges, y a través de una pequeña punción en la zona lumbar, con una aguja muy fina, obtenemos generalmente tres botes o tres tubitos donde cogemos muestra de ese líquido, que cuando hay meningitis bacteriana suele ser un líquido turbio, espeso. Y a través del estudio de ese líquido, de la glucosa, de las proteínas, del número de células, podemos intuir ya el tipo de meningitis. Y luego, finalmente, el cultivo, que es el que nos dará el diagnóstico definitivo.
Para luego poder poner el tratamiento adecuado.
Claro, un tratamiento, a veces ponemos un tratamiento que le llamamos empírico, porque generalmente se sospecha ya, le digo, por el líquido y por muchas veces por la clínica, también qué tipo de meningitis, y ponemos un antibiótico como de amplio espectro, que sabemos que en la mayoría de los casos cubre.
Bueno, lo importante es hablar también de las vacunas en este caso, porque una gran medida preventiva en este caso es la de aplicar a los niños y a los bebés, bueno, pues esta vacuna.
Sí, claro. Creo que la primera, vamos, la medida más importante para prevenir la meningitis ahora en nuestro medio y en las sociedades occidentales, la vacuna. De hecho, en el calendario vacunal de Extremadura, pues vacunamos contra el hemófilus B, que antiguamente fue una causa muy frecuente de meningitis y que afortunadamente ahora está casi erradicada, y también para el meningococo C. Y luego, además, esto es lo que entraría dentro del calendario oficial, y luego para el neumococo también es una vacuna, pero esta ya no está financiada por el sistema público de salud.
¿Hay algunas vacunas de recuerdo, como las conocemos comúnmente, para este tipo de enfermedad?
Sí, claro. El meningococo, por ejemplo, lo administramos, la vacuna para el meningococo C, porque el B no, uh-huh. no hay vacuna. Pues lo administramos a los 2 meses, a los 4 meses, y luego lo recordamos a los 15 meses. Y el hemófilo también, 2, 4 y 6 meses, pero vamos. Eso, afortunadamente, ya con las revisiones del niño sano y con que se hacen en los centros de salud, pues esto está prácticamente universal ya.
Doctor, yo quiero hacer un llamamiento, siempre que habla de vacunas, y que usted nos dé su opinión sobre una corriente que se va extendiendo, yo creo que lamentablemente, de algunos padres, ¿no?, sobre que ponen en duda, que cuestionan la efectividad de las vacunas y que yo creo que va a ser un retroceso importante en la prevención, ¿no? Díganos algunas palabras breves sobre esto.
No, yo como pediatra pues tengo una posición muy tajante. Yo creo que casi no vacunar a un niño es maltratarlo, porque realmente el riesgo-beneficio es tan hacia el beneficio que si no vacunamos, eso, pues tenemos mucho más riesgo de que ese niño pueda adquirir una enfermedad.
Muy bien, yo creo que queda muy claro. Vamos a seguir con la meningitis, doctor. Y decíamos, puede ser grave, puede complicar. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden aparecer de la meningitis, que se diagnostique tarde o incluso que se diagnostique pronto y pueda complicarse?
Bueno, pues en general, son prácticamente las complicaciones o las secuelas son prácticamente típicas de la meningitis bacteriana. El tratamiento antibiótico ha mejorado mucho la supervivencia, pero sin embargo tenemos un 15% de niños que pueden presentar secuelas. ¿Cuál es la secuela principal que podemos tener con la meningitis? Pues una hipoacusia neurosensorial unibilateral, es decir, que
hipoacusia es que pierda audición
oiga bien el niño de forma permanente. Y algunas meningitis, cuando son con unos gérmenes especialmente agresivos o en niños determinado, con determinadas características inmunológicas, pueden llegar a afectar tanto que dejen secuelas con un retraso mental o una hidrocefalia o que tengan crisis comiciales e incluso alteraciones del comportamiento del aprendizaje.
Doctor, hay una cosa que quiero, el tiempo vuela, que no se nos escape. En cuanto que una meningitis surge, entra el pánico en el colegio y en el aula, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los padres o qué les podemos decir? ¿Qué hay que hacer cuando ocurre un caso de meningitis en un niño que está escolarizado?
Pues básicamente intentar inicialmente ser racional y mantener la calma y acudir al colegio, porque probablemente ya la sanidad ha acudido, ya saben un poco de qué se trata, cuántos casos ha habido, la sospecha del tipo de meningitis, entonces le informarán. Y dependiendo de todo eso, pues habrá que hacer una cosa que se llama la profilaxis, que algunas veces pues tienen que hacerlo las personas que han estado con el paciente. Y bueno, hay una serie de requisitos que, vamos, si alguien está interesado puedo concretizar, pero en general es prevenir tomando un antibiótico durante 2 días.
Doctor, como decía, bueno, pues Damián, en esta mañana nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que diera unos últimos consejos rápidos sobre meningitis y qué hacer ante esos síntomas de alarma que a veces genera esta enfermedad, sobre todo cuando los más pequeños la padecen.
Claro, yo creo, la idea que yo, para cerrar esta charla, diría sería que sobre todo en los lactantes con fiebre, cuando los padres noten alguna cosa que no es la habitual, una irritabilidad, un quejido, un rechazo de las tomas, un decaimiento, pues yo creo que hay que acudir urgentemente a un centro sanitario para que alguien profesional le valore.
Pues damos las gracias en esta mañana al doctor José Antonio Lozano, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, por acompañarnos, a Damián Gallego también, por supuesto, y al Colegio de Médicos por toda esa asesoría. El próximo martes comentamos más sobre todas las enfermedades que nos interesan, porque tu salud para nosotros es lo primero. Gracias a los dos.
Muchas gracias y felices fiestas en estos días de vacaciones.
Igualmente. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Llegamos al final de esta mañana. Un besito de Lorena Jorma. Que pases un gran día. Recuerda que mañana de nuevo tenemos una cita a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres con Proyecto Hombre Extremadura y con La Mañana Local de Cáceres. Un besito de Lorena Jorma. Chao.